Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Acá en Radio Cultura nos acompaña la doctora Graciela Moreschi, especializada en psiquiatría, divulgadora de temas de salud mental, a su vez es académica, docente, escritora, ha publicado un libro que me encantó, Huellas de la pandemia en el ADN del alma. Bienvenida a Nuevos Hemisferios, es un gusto contar con alguien como vos y tener esta charla en el día de hoy.
Gracias, Verónica, la verdad que es un gusto para mí también.
Me encantó el libro Huellas y no cicatrices de la pandemia. ¿Por qué elegiste la palabra huellas?
Elegí la palabra huellas porque deja marca, pero, a ver, son móviles, uno hace algo con eso. No es como una cicatriz, que primero da cuenta de una herida, como una disfunción que queda. Huellas yo diría que es... La pandemia nos tocó a todos, nos transformó, pero no necesariamente para mal. No necesariamente, si bien en el momento hubo una crisis que todos sufrimos, estas huellas son las que... Las huellas se transforman, son móviles. Se puede hacer otra cosa con la huella. La cicatriz, en cambio, es algo estático. Me dejó y no puedo salir de ahí. Y acá sí uno puede, y puede salir mejor. Esto es, yo creo, que el punto más importante. A todos nos tocó, pero a partir de esa crisis, así como quedaron síntomas, también hubo mucho crecimiento, mucha modificación, mucha transformación.
El 2020 fue un año como... un año bisagra, ¿no? Fue un año que cambió para todo el mundo, no importa dónde estuviera parado en el planeta, fue algo histórico, marcador total, pero también fue un año que visibilizó para todos, ¿no? Transparentó cosas, lo bueno y lo malo.
Me encanta lo que decís, exacto. Fue algo que puso lupa en nuestras vidas y... se mostraron desde nuestros miedos, desde las relaciones, todos los vínculos se modificaron, nuestra noción de identidad y de tiempo, porque se modificó la noción del tiempo. De pronto lo veíamos alterado, inclusive en cuanto a edad hubo diferencias. Hay gente que dice, yo me siento joven, sí, pero de pronto alguien te dijo, sos mayor de 60, sos vulnerable. Entonces llegaron a esto, a todos los puntos, y nos modificaron. Después, ¿qué hacemos con estas modificaciones? Si mejor, peor, si hacemos síntomas, si justificamos la vida a partir de acá y decimos, no, a mí la pandemia me dejó así. O lo tomamos como pude ver cosas y hago algo con esto. Esa es una gran diferencia.
Y en esta transparencia, en esta lupa, hubo como dos recorridos, ¿no? El individual y el social. Nos transparentó como sociedad, como comunidad, como país, a nosotros y a cada una de las distintas naciones, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Avanzamos muchísimo individualmente al tiempo que las sociedades retrocedieron de alguna manera.
Yo creo que las sociedades entraron en crisis todas, en todos los países del mundo. A veces nosotros nos creemos el centro del mundo y sentimos que nosotros peor que nadie. No, en cada uno hubo una crisis, en todos los países diferentes, que se puso también de manifiesto, como cómo lidiaban con las crisis, algunos negándolos, otros omnipotentemente, otros preservando o haciendo una defensa exagerada. Creo que esta cosa a veces de ponernos en el centro y de creer que o somos los peores o los mejores, no, ni los peores ni los mejores, somos unos más de las muchas crisis que aparecieron, y cada uno deberá resolver como país, como pueblo y como individuo la propia. Ver, bueno, qué se puso en evidencia. Yo en el libro trabajo muchísimo esto, desde el aspecto, desde lo social, el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, las áreas, desde la psicología, desde los vínculos, desde la economía, ver en cada una de las áreas qué nos fue pasando. Creo que hay algo además que quedó súper demostrado con la pandemia y que yo lo trabajo mucho, es el efecto mariposa. Esto que dice que las alas de una mariposa se mueven en un polo y repercuten en el otro. Bueno, dicen que está corroborado que no es un virus de laboratorio, que comenzó en un mercado de China, y podríamos decir que un oriental comió un murciélago y esto repercutió en todo el mundo. Y para mí, tal vez uno de los puntos más fuertes que a mí me impactó es la responsabilidad de darnos cuenta que cada cosa que hacemos repercute. Saber que cada cosa que hacemos tiene un efecto y dejar de ser a veces tan chantas, de pensar da lo mismo. No, nada da lo mismo. Y está bueno que nos hagamos responsables, porque lo que hacemos no solamente repercute en nuestros hijos, que toman la experiencia y la copia, sino que repercuten en todos los que están al lado. Todo lo que hacemos tiene una repercusión. Los orientales dicen crea karma. Y viste que los orientales son más cuidadosos a la hora de hacer. Me parece interesante que empecemos a darnos cuenta de las cosas que hacemos, a veces sin pensar, sin ser demasiado responsables, porque todo afecta, somos una unidad y el virus lo corroboró. Lo que pasó en un extremo del mundo repercutió en todos, hasta en las islas más lejanas.
Hay conductas que se van visibilizando donde el deber ser y la acción quedan cuestionadas también por el estar en red, ¿no? Y cómo las redes nos cambiaron la forma de estar y de mirar.
Totalmente, Verónica, esto me parece importantísimo. Esta sociedad digitalizada, que, a ver, hace años que lo está, pero que en las redes se vio más que nunca, y aquellos que quedaron afuera, lamentablemente, fue la gente mayor que no manejaba redes y que quedó realmente aislada. Pero durante la pandemia, si bien hubo aislamiento físico, no hubo aislamiento social. Es más, estábamos más conectados que nunca, hiperinformados, pero al mismo tiempo armando, sabiendo más de todos. Se armaron muchísimas crisis que se visualizaron gracias a los medios. Lo que tenemos que ver es qué pasa en este mundo digitalizado y como una red que se está transparentando todo. Así como hablábamos de Gran Hermano, que era la gente encerrada en una casa, ahora es un mundo que está transparentado y que se ve todo, y que todos están expuestos a partir de las redes. Me parece un cambio de estos últimos años y que lo visualizó la pandemia.
Y lo aceleró.
Claro, exactamente.
Una de las huellas de la pandemia fue quizás recobrar el sentido de nido. hubo muchísimos conflictos de convivencias y hubo muchísimos rescates también. Yo, por ejemplo, que tengo esta edad de hijos que ya vuelan solos por el mundo, me encantó recuperarlos en la pandemia, que volvieran al nido, y lo valoré y dije, los voy a recontra disfrutar.
Que, mira, Verónica, es muy interesante lo que estás planteando. Yo hablo mucho de los vínculos en el libro y aclaro que además de divorcios, hubo parejas que se formaron. Porque hubo parejas que no se hubieran comprometido si no hubiera sido por la pandemia. Entre estar solo en tu casa y estar, bueno, empezamos a convivir. Y esto que en otro momento daba miedo, yo tengo muchísimas como pacientes, que comenzaron una convivencia a partir de la pandemia. Extendiendo esto de los vínculos, es cierto que dependió además mucho del contexto. Hay gente que en dos ambientes eran cinco personas y obviamente esto generaba una falta de espacio físico y de tiempo. Uno se sentía invadido todo el tiempo con el otro, y así como hubo otros que sentían que tenían demasiado tiempo y espacio. Entonces, cada uno lo vivió distinto, y yo pongo en el libro que el balance no puede ser general. Bueno, estamos mejor, peor. No, el balance general se hará dentro de una década. Hoy el balance que podemos hacer cada uno es qué me pasó a mí, qué vi en mi soledad o qué vi cuando estuve tanto tiempo, por ejemplo, con mis hijos. Hay gente que tiene hijos chicos y que pudo estar mucho más presente con esos chicos. El trabajo online permitió, hay muchos que cambiaron, se mudaron a lugares más abiertos porque le permitía el trabajo a distancia, poder estar en su casa más tiempo con los chicos. Se modificaron las estructuras vinculares. Hay gente que estaba todo el día fuera de casa y empezaron a convivir con sus hijos, a repartirse las tareas, padre y madre, porque estaban ahí. Antes tenían tal vez empleados que los suplantaban y de pronto empezaron a estar más presentes. Es decir, en cada una de estas historias pasó algo diferente. Y la verdad es que reducirlo a una estadística es perder la riqueza. Yo invito a que cada uno, no decir, aumentaron los divorcios. No, algunos se hicieron pareja, algunos se acercaron más a los hijos, como vos contabas, otros no, se quedaron más solos, otros tuvieron que elegir en la bendita burbuja con quiénes se veían. Y en esta elección tuvieron que jerarquizar quiénes son los afectos más cercanos, más importantes, que están más, con quiénes contamos. Hubo cambios realmente importantísimos.
Cuando evaluamos a veces una separación, la cargamos de un valor de cierta negatividad, cuando a lo mejor también la pandemia aceleró el transparentar situaciones que debían modificarse. También es una huella para recorrer en la pospandemia hacia un lugar mejor, no necesariamente hacia un lugar peor.
Totalmente, totalmente. Esto que decís es importantísimo. Claro, que a veces es para estar en un lugar mejor. El tema es que cada evaluación tiene que ser individual, cada uno revisar, bueno, qué me mostró y qué tengo que trabajar, qué tengo que cambiar a partir de ahora. Hay gente que hace retiros espirituales donde están 3 días en silencio para descubrir cosas. Bueno, acá hay muchos que estuvimos 2 meses encerrados, con lo cual era, bueno, ¿qué descubriste? No puede ser que no hayas descubierto nada. Por ejemplo, ¿qué hacés frente a la vulnerabilidad y a la sensación de que podés morirte? Esto que parece terrible también nos hace elegir. Si no estoy bien donde estoy, a ver, tengo una vida y el tiempo que no estoy bien no lo puedo seguir malgastando, porque no soy eterno, y el saber que no soy eterno hace que mis elecciones sean más pensadas, más con más jerarquización, que privilegie qué me conviene y qué no, qué elijo en cuanto a vínculos, en cuanto a trabajo, en cuanto a vivir, en cuanto a hacer, que no es menor. A ver, solamente cuando uno sabe que es mortal y tiene conciencia de esto, tiene una conciencia diaria, empieza a jerarquizar su vida, si no, la automatiza, deja para adelante, patea para adelante, como quien dice. Esto me parece que es un cambio importantísimo.
Totalmente. ¿Y vamos a hacer algo? Vamos a ir a un corte y ya volvemos. Espérenos. Seguimos charlando con la doctora Moreschi acá en Radio Cultura. De vuelta en Nuevos Hemisferios. Estamos con Graciela Moreschi y hablábamos hace un ratito del bloque anterior de la fragilidad, de sabernos mortales y de repente empezar a valorar el adentro con todas esas elecciones personales. A lo mejor la pequeña elección, voy a elegir un departamento con mucho sol. Otros eligieron la naturaleza. Y en estas elecciones post pandemia, esos pequeños aprendizajes, ¿se pueden sostener, Graciela? ¿O volvimos ahora de nuevo con noches, restaurantes, viajes, recitales? ¿Viste? Si nos fundimos mañana o nos morimos mañana, total, ¿qué me importa?
A ver, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Se volvió a el consumo, el privilegiar salir, es más, en la Feria del Libro, por ejemplo, era una multitud de gente impresionante, tanta que no se podía disfrutar de los stands. Es decir, hubo una salida masiva, pero también hubo una revalorización de la naturaleza. Esto, el que descubrió que era importante tener sol en su departamento, ver el cielo. Yo tengo una paciente que siempre protestaba por vivir en Devoto, lo lejos que le quedaba, y en pandemia dijo, qué bárbaro que es vivir en Devoto, es un barrio divino, tengo una casa que puedo tener fondo. Bueno, estaba fascinada. El poder revalorizar y el mirar distinto la naturaleza durante un momento, empezamos a maravillarnos con el cielo, miramos el cielo, miramos los árboles y nos encanta. Y lo mismo pasó con los encuentros, con los primeros encuentros en los bares, fue sin celular, la gente se miraba a los ojos, cosa que hacía tiempo no pasaba. Uno prepandemia veía a la gente, familiares o lo que fuera, sentados en un restaurante, cada cual mirando su propio celular. Y después de la pandemia, la gente empezó a valorizar el abrazarse, el tocarse, el contacto con lo real. Lo real es el cielo, las plantas, la luz, el otro, los ojos del otro, los abrazos del otro.
Hubo también una revalorización de cómo se usa ese tiempo, porque mucha gente está preocupada, por ejemplo, que sus empleados no quieran volver a la oficina todos los días. Y uno se pregunta, ¿es malo acaso? ¿Está la tecnología? ¿No es una herramienta que tenemos que usar sin temor? Sin abusar, pero también sin temer.
Por supuesto, es que las herramientas no son buenas ni malas. Es el uso que uno le da. Hoy en día, hablar mal de la tecnología hizo otra sociedad. Seguir lamentando, ay, cuando no estaban los celulares, teníamos, por ejemplo, más infancia. Yo obviamente soy de una infancia sin celular y casi cuando yo era chica empezó la televisión. Pero la verdad es que hoy estamos en esta. No basta de mirar qué se hizo antes. Es esto y cómo lo usamos. Y la verdad es que la tecnología es maravillosa, nos permite, por ejemplo, hacer entrevistas, dar cursos, acceder a autores importantísimos, tener como la biblioteca de Babel en tu computadora. El tema es que si la usás para eso o la estás usando para atontarte con Candy Crush o jueguitos. Entonces, me parece que no es cuestión de denostar la tecnología, sino de sentir, bueno, ¿qué hago yo con cada uno de estos recursos? La finitud de la vida nos pone, para mí, es como lo más importante que pasó en la pandemia. Por eso dejó una huella, porque vivíamos como si fuéramos eternos y todos controláramos todo. Nos hizo ver que no controlamos nada y que, muy poquito, y que no somos eternos. Por lo tanto, tenemos que elegir. Y tenemos que elegir cómo queremos vivir. Y hoy hay una posibilidad que la gente trabaje online algunos días. Esto les beneficia también a las empresas que ahorran a veces en los alquileres. Y el trabajador, pero tampoco es gratis trabajar desde casa, porque no hay horarios, porque se modifican los vínculos familiares, porque uno está más presente, pero al mismo tiempo trabaja hasta las 11 de la noche, acomoda. Yo creo que es saludable esto de tener días presencial y días de work home. Me parece que ayuda, pero en cada uno tuvo una repercusión distinta.
Y aparte, en este giro también pasamos de qué somos, ¿no? Fulano es abogado, mengano tiene un bar, a cómo somos, ¿no? Ya nos importa más cómo es el otro.
Buenísimo esto que marcás, Verónica, porque es así. En realidad es cómo nos manejamos, cómo somos capaces de afrontar las crisis, cómo está el otro más solidario, más contacto. En realidad se puso, todo había que ponerlo en juego. En la pandemia tuvimos que poner en juego todo lo que somos y todos los recursos que tenemos. Por eso yo trabajo muchísimo este tema de... en el libro hay ejercicios, hay formas. Yo después empecé a hacer talleres de cambio. A ver, el tema de cambiar me parece, a ver, que se cambió la vida, en lo personal, en lo general, en todo. ¿Y cómo nos adaptamos? Porque si cambia el afuera, tenemos que cambiar el adentro. Y lo que descubrimos es que el afuera no depende de nosotros, que lo que depende de nosotros es el adentro. Por lo tanto, en vez de querer cambiar al otro, tenemos que ver cómo nos cambiamos nosotros. Esto creo que es el gran desafío.
Está bueno pedir ayuda, ¿no? Yo tengo una pregunta como profesional. Si alguien necesita ayuda alrededor nuestro y no te la pide, ofrecerla, o también aprendimos a esperar el tiempo de cada uno.
Es que uno puede hablar si el otro consulta y nos pregunta. Ahora, mandarlo al terapeuta o obligarlo, la terapia es un trabajo de a dos. El terapeuta guía. Pero si el paciente no tiene conciencia de lo que tiene que cambiar, o que algo anda mal, o sigue victimizándose en la vida y diciendo que lo que le pasa es por el país, por la sociedad, por la pandemia, y es probable que ese paciente convertido en víctima o esa persona convertida en víctima nunca llegue a ser paciente, porque nunca pide ayuda, porque justifica todo lo que le pasa. Entonces, el que pide ayuda es aquel que dejó de justificar lo que le pasa y se da cuenta que no tiene recursos frente a la realidad, no tiene los recursos necesarios y busca tenerlos.
Es interesante porque se te rompe el auto y no tratás de desarmar el motor solo. Vas a un mecánico, ¿no?
Exacto. Ah.
Sin embargo, cuando uno, ¿no?, colapsa interna, el motor interno, siente que me las arreglo solo. Te quebrás un brazo y no te enyesás solo. Ahora, ¿por qué lo espiritual y la salud mental cuestan tanto? ¿No está valorado también institucionalmente desde las mismas instituciones de salud pública, por ejemplo, la ley de salud mental?
Sí, yo creo que está valorado. Es más, en este país yo diría que es uno de los países con más conciencia de ir al terapeuta. Y por algo hay tanta gente, tantos especialistas, psicólogos, psiquiatras. A comparación de otros países, yo diría que es un país que hay bastante conciencia. Ahora, en cuanto a por qué, porque la gente no va, porque la gente se justifica. Cuando se rompió el motor del auto, vos decís se rompió el motor del auto. Cuando te rompiste vos, decís, es la sociedad, ¿y qué puedo hacer yo? Y esta victimización hace que no pidas ayuda porque lo pusiste afuera. Y creo que ahí está el tema. En cuanto a la salud mental, que ahora está tan debatida la ley de salud mental, a mí me gustaría decir algo. La ley de salud mental no es mala. Lo que está mal es la implementación. A ver, no impiden a la gente internarse. Está mal difundido. No es que hay una contra que no te podés internar. No se puede eternizar una internación. Una vez que el paciente está mejorado, sale. El tema es que no está implementada, porque la misma ley habla de casas de medio camino, de ¿qué pasa en el territorio? A ver, que a la gente se le dé lugares comunitarios para estar, control después, hacer lugares para que los pacientes puedan trabajar. Este control, después que salió, es lo que no se cumple. El paciente hace una cuestión de puerta giratoria, sale de la internación y vuelve a entrar, porque en el medio no hay nadie que sostenga la salud, no están los profesionales que deberían estar controlando a estos pacientes, no hay presupuesto. Y aclaremos también una cosa: los hospitales de salud mental siempre fueron a puertas abiertas, no, es decir, el internado entra y sale, lo cual, pero esto no es con la ley, fue siempre. El internado puede salir porque no es una cárcel, por lo tanto, el tema no es internarlo, porque si es un internado que consume, como puede salir y consumir afuera. Esto, y no es a partir de la ley, fue siempre así. Pero lo que pretende, por ejemplo, la mamá de Chano...
El tema es, alguien que está en ese estado de alteración, ¿puede tener la libertad de elegir?
Es que nadie impide que una persona, cuando está en un estado que no pueda elegir, se interne. Nadie te lo está impidiendo, la ley tampoco. La ley no está evitando. No, en la persona, cuando está alterada, la internan. No es, está como tergiversado. Nadie impide internar a las personas que están alteradas. Y sí, por supuesto, estás sacado, te internan, como, y te internan contra tu voluntad porque está fuera. Pero después de empezar el tratamiento, a ver, un tratamiento contra la adicción dura toda la vida. Esto es lo que falta.
Y falta presupuesto para tener esos dispositivos que existen en forma privada, pero no son accesibles a toda la comunidad. Y si una cosa nos dejó, una huella que nos ha dejado la pandemia, es también este espejo que nos mostró como sociedad el nivel de consumo que había, ¿no? Concientizando que había consumo interno dentro de los propios vínculos, ¿o no? ¿No notaron?
Totalmente, totalmente. Y me parece, a ver, por eso yo estoy totalmente en contra de cómo se está implementando la ley. Tiene que haber esos dispositivos de control afuera. Hay que hacer dispositivos en el territorio de control de comunidades terapéuticas, hospitales de día. Esto es lo que tiene que haber, hospitales de día, no encerrar a las personas. Me parece fundamental esto, porque fue la segunda pandemia. Sobre la de infectología está las de salud mental, entonces hay que dar presupuesto.
Súper interesante, y te invitamos al último corte musical. Ya volvemos aquí por Radio Cultura. Continuamos hablando con la doctora Graciela Moreschi sobre las huellas de la pandemia y la pospandemia que estamos transitando en este momento. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got
innocent child, and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind.
Estamos de vuelta, último bloque acá en Radio Cultura. Estos nuevos hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y estamos con la doctora Amoresti. Graciela, estábamos hablando, por supuesto, de la importancia de la salud mental, y también me gustaría reflexionar con vos sobre el impacto que tuvo en el grupo adolescente, ¿no? Que todavía las familias están transitando o en ansiedades o en depresiones.
Así es, el impacto fue enorme, porque los jóvenes, a ver, son los que están armando su vida, y lo más importante sucede fuera de su hogar. Es donde están poniendo un pie y descubriendo el mundo, y no pudieron hacerlo. Los vínculos afectivos, los vínculos con amigos, el impacto fue enorme en los adolescentes.
Chicos que terminaron como escindidos o como descolgados de sus grupos de pertenencia, que no pudieron volver a subirse al vagón de este tren que volvió a arrancar. Es decir,
y hay algunos que no. Y de hecho, también en la adolescencia hay muchos jóvenes que tenían problemas, jóvenes que estaban todo el tiempo encerrados o frente a la computadora, bueno, porque era su refugio, que en todo caso no sufrieron porque estaba como legitimado el estar adentro con la computadora, pero ahora no salen. Y son todos los jóvenes que a veces les es difícil estar en esa salida al mundo. No es fácil. Inclusive con la valorización que nosotros tenemos de la juventud, solemos decir a los jóvenes, bueno, para vos te las sabes todas, les damos un lugar donde se supone que deben ser, porque son jóvenes, unos ídolos, y nos olvidamos de que ese joven está aprendiendo que no le es todo fácil y que no responde a las expectativas que la familia o la gente tiene de ellos. Porque habitualmente decimos, wow, qué bien que la pasa, como este chico se las sabe todas, y la verdad es que no, el joven no se las sabe todas, tiene que aprender, tiene que lidiar con su cuerpo, con la sexualidad, con la mirada de los familiares, con la expectativa que se tiene sobre ellos, y no es fácil ser joven hoy, no es para nada fácil. Y en pandemia, algunos que tuvieron el síndrome de la cueva, donde, bueno, les venía bárbaro estar encerrados porque así disimulaban sus problemas sociales, ahora que el tren, como vos decís, volvió a caminar, bueno, no pueden hacerlo.
Y otro tema que tomamos conciencia y que antes criticábamos mucho en los adolescentes, era duerme todo el día. Sin embargo, el dormir pasó a ser revalorado como uno de los elementos claves de nuestra salud.
El sueño es importantísimo, pero esto tiene que tener un horario. Si vos te estás durmiendo fuera de horario y entonces estás a contramano del mundo, y no está bien. Es decir, está bueno que duermas, pero no de 2 de la tarde a 8 de la a 12 de la noche, y que te quedes despierto desde las 12 de la noche a toda la madrugada. Tenés que, digamos, regular con que para poder entrar en el ciclo de productividad y del mundo. Es decir, el chico que duerme todo el día, y sí, está mal igual, pero no porque sea malo el sueño, sino porque lo hace a destiempo.
Lo hace a destiempo porque es una forma de confrontar ese mundo dado de productividad, donde ellos ahora no entienden la productividad de la misma manera que nosotros.
Me parece importante esto. Hay como tiempos de producir, y ¿a qué llamamos adolescencia? Hay adolescencias que tienen 25 años y no son adolescentes. Y si vos tenés una productividad que no encaja con lo social, pero vos te automantenés, si vos te haces cargo de vos mismo y trabajás de noche y sos productivo de noche, bárbaro. Ahora, si tu productividad no coincide con el resto, pero vos estás sosteniéndote por alguien que trabaja. Yo tengo un libro llamado Adolescentes Eternos, que fue del 2008, que en aquel momento empezaba a ver, ya no hay nido vacío, sino nido lleno, y jóvenes que no se van, no solamente porque hay crisis económica, sino porque no quieren perder los privilegios. Tienen su propia autonomía, pero viven porque alguien los sostiene, que es algo que se da en las clases media y alta, porque son nidos confortables. En las clases más humildes no hay esto, porque el joven tiene que adaptarse al momento de productividad, o están los que están fuera del sistema, que ni trabajan ni estudian, y esto es un problema. Podemos pensar en que vos podés decidir cuándo estás más productivo. Si uno se puede mantener, es bárbaro. Ahora, si no podés mantenerte y dependés de otros, bueno, ahí habría que revisar.
La adolescencia dura lo que los padres están dispuestos a financiar.
Exacto. Y ahí yo planteo que hay muchos chicos que tienen como pasaporte adolescente la universidad o la libreta universitaria, y no, para que no deje de estudiar. Lo que madura es el trabajo. A ver, si el joven está estudiando, rinde, y uno dice, bueno, hasta los 24, en general son más las mujeres que los hombres los que están estudiando, las matrículas son increíbles, el 80% es femenina. Es interesante esto. Se están recibiendo a esa edad. La mayor parte de las carreras se pueden hacer trabajando. Y hay una estadística que dice que los estudiantes becados, yo te digo desde el 2008, por sus padres tardaban más en recibirse que los que estudian y trabajan en algo relacionado a lo que están estudiando. Tal vez sea más difícil por la situación económica esto, pero es todo un tema.
Es muy interesante porque tu libro Huellas también tratás el valor de lo simbólico, ¿no? Y qué simbólico esto, de poder gestionar lo propio, ¿no?
Totalmente, es importantísimo. Freud decía, hay tres índices de salud. Uno, que una persona trabaje, se haga cargo de sí mismo, que tenga relaciones afectivas y que además, bueno, esté instalado en la realidad. Pero era fundamental hacerse cargo de sí mismo y tener vínculos afectivos. Creo que si no, si estamos dependiendo de otro, podemos pensar que la realidad, que eso funciona cuando me parece, que tiene los horarios, puedo estar a contramano del mundo,
es más difícil acompañar al adulto que tiene que dejar de sostener, el que empuja del nido, ¿no? Miremos la naturaleza. O trabajar sobre el joven anidado, por decirlo de alguna manera.
Mira, yo en el libro planteo para los padres, que los padres se planteen si el joven está instalado, está cómodo en esa casa donde puede mantener su nivel de vida, porque irse a vivir solo y trabajar es bajar el nivel de vida. Si yo sigo manteniendo un nivel de vida donde todo lo que hago es para salir, para consumir electrónicos, para tener un coche que es mío o de mi padre, y puedo hacer esa vida y tal vez no me quiera ir. El tema es que los papás en algún momento tienen que cortarla y se sienten malos padres porque sienten, ¿cómo voy a echar a mi hijo de mi casa? Entonces, el trabajo es, si el joven no tiene ese incentivo, que en nuestra juventud lo tenía la sexualidad, porque el joven quería irse a vivir solo para tener una sexualidad libre. Hoy, como la sexualidad también la tenés en la casa de tus padres y podés venir todos los días con alguien distinto, bueno, entonces ni siquiera está esa motivación. A nivel estadístico, se supone que las mujeres son las primeras que se van, porque las entusiasma tener su propia casa. Tal vez siguiendo esto de que las nenas maduran más rápido, ¿viste? Bueno, la mujer suele querer tener su casa propia antes que el varón. El varón se siente más cómodamente instalado y si no le sacan la silla, se queda cómodo ahí.
Y si bien comenzamos la charla diciendo que el 2020 fue el año en que todo cambió, el 2022, Graciela, ha sido el año en que todo volvió a ser igual. Si volvemos a reconstruir un mundo mejor, quedó en un slogan, pero vemos inflación, guerra, tristeza, hambre. De repente, esto de colaborar entre todos estalló y se atomizó en mil pedazos.
Mira, yo pienso que la pandemia exageró lo que ya estaba. A algunos los mejoró y a otros los empeoró. Como sociedades estamos en crisis. Yo soy terapeuta, hablo de lo individual y creo, tengo una línea junguiana en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, habla de este inconsciente, está compartido y es general y está haciendo crisis. Y cuando estamos tratando, los sobrevivientes siempre sacan lo peor de sí, porque vos para sobrevivir haces cualquier cosa. Entonces, creo que hay una época de crisis donde aparece la cosa de, bueno, se fue la ética, porque uno puede hacer esas cosas pareciera cuando está en condiciones, y cuando está en crisis total, sálvese quien pueda. Y creo que estamos en un sálvese quien pueda, como pueda, a nivel mundial, no a nivel personal, no a nivel nacional, digo. Pero bueno, la verdad es que hay un panorama mundial difícil, pero también, y no es noticia, hay un movimiento de gente que se preocupa por el planeta. Hay gente que es solidaria y yo creo que habría que hacer más visibilidad. Yo estoy un vivo en Instagram todos los jueves a las 21 horas, @ Graciela Norma Moreschi, y estaba hablando de un nene colombiano que es como Greta. Es un chico que tiene 11 años y da conferencias, es una maravilla, sobre el planeta. Y hay muchísimas, a ver, personas y gente que está haciendo cuestiones solidarias y que no son las que estamos visibilizando. habría que hacer un portal de buenas noticias, porque también las hay.
Y para ir cerrando, Graciela, este filtro que hay que ponerle al afuera, ¿qué tips, qué recomendaciones nos das individualmente para no dejarnos arrastrar por la luz del pesimismo?
Bueno, creo que así como miramos o filtramos lo que incorporamos de comida, como hay un montón de gente que hace dieta y dice grasas no, bueno, creo que también tenemos que filtrar las impresiones que tenemos. ¿Noticieros todo el día? No. Estoy en contacto con la naturaleza, con el ejercicio físico, que es fundamental, aunque sea caminar. Si no vas a un gimnasio porque no tenés, caminá, escuchá música, lee y busca buenas noticias. ¿Qué se está haciendo a nivel solidaridad? ¿Qué se está haciendo a nivel ecología? Que a veces son muy importantes y los noticieros no la pasan porque no es noticia. Y yo hablo en mi libro del logo diario, que yo creo que a la noche es un diario de sentido. Todas las noches escribir qué fue lo que tuvo sentido, sentido, no que fue lindo. ¿Qué fue lo que tuvo sentido para mí en el día? ¿Qué cosas me conectó con el sentido de la vida? Inclusive puede ser algo doloroso. También diría sacar el celular, tratar de silenciarlo y de ir cada 2 horas a ver si hay alguna llamada, pero no dejar que nos invadan. Entonces, estos manejos creo que son fundamentales.
Llegamos al final, les recomiendo Huellas de la Pandemia en el ADN del alma. Un gusto tener, así que te agradezco muchísimo tu tiempo que has atendido desde tu casa. Y a la noche, hoy, en Instagram, la pueden escuchar.
Ah, bárbaro.
Un saludo de bueno.
Bueno, Verónica, y gracias.
Yo aprovecho en este momento, me despido de ustedes. Le agradezco a Juan Ríos, de edición, a Charlie Vázquez en el control y a todo el equipo técnico de Radio Cultura que nos acompaña jueves a jueves aquí en Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y nos vamos con este último tema. Yeah.